Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigas y amigos de Contacto Cuba. Mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy hablando sobre lo que sucede en la isla más allá de las cámaras y los micrófonos. Aquellas cosas que están sucediendo y que no aparentemente están fuera del foco, están fuera del vendaval. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en La Habana, pero también en toda Cuba?
Sí, Luis Felipe, porque mientras nosotros hacemos este programa, están en marcha las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, con delegaciones de alto nivel, y se están discutiendo el futuro de nuestro país. Esperemos que para bien, por supuesto. Pero seguimos teniendo noticias de represión, increíblemente, cuando ya están dictadas las pautas para que esto deje de suceder, pero el gobierno sigue, a través de la policía política y de la Policía Nacional Revolucionaria, en las provincias, en los municipios, en los batalles, sigue deteniendo gente, activistas. Vamos a hoy hacer un conglomerado de algunos hechos que han ocurrido últimamente, y vamos a comenzar en La Habana con Ayler González, que ya la tenemos en línea. Vamos a hablar sobre el grafitero El Sexto. Buenas tardes, Ayler.
Sí, buenas tardes.
Ayler, cuéntanos, ¿en qué situación está ahora mismo Danilo Maldonado? Y reorienta un poco a los oyentes, ¿qué fue lo que sucedió con él y qué sabes hasta el momento?
Sí, bueno, Danilo Maldonado tenía pensado hacer una acción plástica, ¿no? Era llevar dos cerdos al Parque Central pintados de verde con los nombres de uno de Fidel Castro y el otro Raúl. Entonces él fue detenido cuando iba en un carro con los animales, fue detenido y no llegó, bueno, a realizar la acción, y se encuentra prisionero ahora mismo en Valle Grande. Hemos podido hablar con su abogada, hay una abogada ya que lo asiste, que lo logró verlo allí en la prisión. Él se encuentra bien, tuvo un proceso respiratorio, pero ya se ha restablecido. Entonces ella alega que está esperando que le den el expediente del sexto para poder comenzar a trabajar en el caso. Él está acusado del cargo de desacato. Pero ella plantea que no hay caso, incluso porque, bueno, primeramente ni siquiera llegó a efectuar la acción. Fue detenido el carro por una infracción del tránsito. Tampoco aparece la multa al chofer del carro. En fin, una serie de irregularidades, como siempre en estos casos. Y entonces, bueno, estamos esperando a ver qué otro trámite. Cuando ella tenga el expediente ya en la mano, ¿cómo empieza a proceder eso? Bueno, tú sabes, eso puede demorar, ¿no? La indefensión, sí. Aquí, el limbo legal en el que caen todas estas, sí, cuestiones.
Ayler, creo que también hubo una denegación en el caso de que Larisa Diversen estaba trabajando, intentando hacerse de lo que sucede con el sexto.
Sí, lo que pasa es que aquí en Cuba, por ejemplo, Larisa es una abogada independiente que pertenece a Cubalex, a esta asociación, y en el caso de ella están prohibidos, por supuesto, acceder a cualquier tipo de protección legal o de defensa del sexto. Entonces, a través de ella se contactó a una abogada de bufete, que son los únicos que pueden en estos casos ejercer, ¿no?, como abogados en un caso como este.
Sí, Ayler,
la seguridad del Estado, en definitiva. Sí.
Llama la atención que paralelamente también otra artista plástica, Tania Bruguera, pues está teniendo un proceso legal. Tiene varias acusaciones sobre sus hombros por querer también hacer un performance muy tranquilo, en definitiva, que lo que quería era que la gente hablara, ¿no? Esto ocurre mientras están las negociaciones con Estados Unidos. Yo te pregunto si te parece casual o forzaron un poco, la policía política forzó un poco esto. Cuéntame, ¿qué tú crees?
Yo creo que eso no es nada nuevo, o sea, es lo que sucede en Cuba. El hecho de que Obama y Raúl Castro hayan comenzado a hablar o a negociar, yo creo que no determina para nada lo que está establecido y lo que pretende seguir siendo la dictadura en Cuba. El caso de Tania sigue, el caso de Tania fue como un puntillazo, ¿no? Decir, mira, ustedes acaban de abrir unas relaciones, supuestamente esto va a cambiar, y mira lo que pasa, alrededor de 80 personas arrestadas. Tania también está en una especie de limbo legal porque su pasaporte se lo tienen retenido. A mí misma también me han anulado mi pasaporte, ¿va? Y tengo un cargo de incitación para delinquir por intentar participar en el performance de Tania.
Dios mío.
Entonces, yo creo que por eso es que estamos empujando en ese tema del restablecimiento de las relaciones incondicionales. No puede ser así. Tiene claro. que estar una condición fijada, fuerte, firme, respecto al tema de derechos y libertades garantizadas.
Sí, Ayler, en 30 segundos o quizás un minuto que nos queda, Tania Bruguera, Danilo Maldonado, el sexto, y Boris González. Estamos hablando sí. de artistas. ¿Qué hay entre sí. las dictaduras y ese hielo que se cuece ahí mismo con el arte?
Mira, el arte siempre ha provocado fisuras en las dictaduras. Yo creo que es una de las fuerzas grandes que existe para provocar precisamente ese deshielo. Los artistas, desgraciadamente, en Cuba, yo siempre lo repito, han hecho silencio, han sido cómplices de la dictadura. Y hay otra parte de secciones, incluso como tú mismo, Luis Felipe, como Ángel Santi Esteban, que también está, hay que mencionarlo dentro de este grupo, que también permanece sí, aún claro. en prisión, Danilo, bueno, Boris Larramendi, todas estas personas que desde afuera o dentro de Cuba están empujando y sacando la cara por el arte libre, por el activismo desde el arte.
Sí, recordemos, Ayler, que en los 80 los artistas plásticos también hicieron su arte calle y terminaron todos en México. O sea que...
Sí, ahí de ese grupo hay que mencionar a Aldito Menéndez, que también es otro de los que, como yo digo, se ha atrevido.
Exactamente. Ayler González, gracias y suerte que estás tú para contarlo, ¿eh? Te deseamos éxito, mucha suerte, a ver qué pasa con todas estas personas que están detenidas. Suerte, muchas gracias, hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Continuamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Tenemos en línea a Sonia Caridad González Mejías, activista de derechos humanos y coordinadora de la célula José Martí de la UNPACU en La Habana. Y ella, justamente mientras estamos haciendo el programa, está en gestiones para ver cuál es el paradero de su marido, en qué estado está, porque su esposo ha sido detenido en las últimas horas. Sonia, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Muchas gracias por acceder a conversar con Contacto Cuba. Tú has ido al Vivac, tu esposo sabemos que estaba haciendo una huelga de hambre y sed. ¿Qué sabes de él?
Bueno, ayer estuvimos en el Vivac desde las 8 de la mañana con tremendos maltratos por la policía uniformada, porque fuimos el esposo de Melquisaure también con sus cuatro niños, donde fuimos amenazados de que nos iban a dar golpes y que también íbamos a entrar para allá adentro. Fue muy triste ver primeramente cuando sacan a Melquisaure en condiciones malísimas, que se veía que estaba deshidratada. Yo no pude hablar con ella, pero los niños salieron llorando y gritando. Más adelante, después de los 15 minutos que le dieron al esposo, me dejaron ver a mi esposo, están descalzos los dos, están durmiendo en el piso porque no aceptaron nada en el lugar. Entonces están en huelga de hambre y huelga de sed. Tanto es así que hoy yo estuve en Dragones y le pregunté que qué sucedía con Melqui, que cuándo le iban a dar su libertad, y en ese momento me entra una llamada de que Melqui convulsionó. Le están dando convulsiones, o sea que está bastante delicada, y le planteo a Osmani, que es el represor que nos reprime a mí y a ella por un paso, y le pregunto, y entonces me dice que iban a tratar de ver si le dan la libertad. Eso me lo está diciendo desde el día 18, y no veo la libertad por ningún lado.
Sí, a los queridos oyentes les...
Y entonces...
Sí. Para ubicar un poco a los oyentes, le decimos que se trata de Melqui Faure Echevarría, quien es dama de blanco, activista de derechos humanos, y de Roberto Pérez Rodríguez, también activista. Recordemos que Melqui Faure, en febrero del año pasado, protagonizó una protesta pública exigiendo que se respetaran los derechos de los trabajadores, y también había gritado varias veces abajo Fidel, fue detenida, fue golpeada.
Sí, un video que lo vio buena parte del mundo, ¿no? A través de YouTube, porque alguien lo filmó con su teléfono celular. Seguimos conversando con Sonia. ¿De qué acusan esta vez a tu esposo, Sonia?
Bueno, están acusándolo a los tres, porque bueno, eran tres los que le dieron la libertad a Rosa Yaima Reyes Quindelán, por estar embarazada y aparte la golpiza que le dieron, que le provocaban una amenaza de aborto. Ellos los acusan este viaje de haberle cogido en la mochila falsamente acusación, reiterarlo quiero decirle porque nunca fue así, de tener unos carteles donde se dice que es abajo Fidel en contra del gobierno castrista. Y eso es falso porque a ellos no le ocuparon nada en la mochila y entonces con tratar de que no estemos en las calles, Melchor Faure y yo, y hagamos una marcha, es mejor tenerla en el Viva.
Sí, recordamos.
Eso es lo que están tratando ellos de hacer.
Recordamos que se trata
que
de manifestaciones pacíficas, hay que hacer hincapié en esto. Muchas gracias,
sí,
Sonia.
Sí. Igualmente.
Esperemos que esto.
Sí, muy débil.
Esperemos que esto termine bien. Muchas gracias, Sonia, por conversar con Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio. Cortesía de nuestra Radio Martí.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Regresamos a Contacto Cuba como cada tarde mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre dificultades que tienen activistas de derechos humanos en Cuba, intelectuales, que de alguna manera no siguen la misma línea que el gobierno y esto ha molestado a los que se llaman las autoridades. Actos de repudio, represión, personas detenidas sin cargo, personas presas dentro de una prisión ya donde deben estar reclusos con cargos formales y no es así. Vámonos directamente a Villa Clara con Joel Bravo, quien es activista y opositor del grupo Juventud Despierta. Joel Bravo, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a ustedes por tenernos en cuenta.
Sí, Joel, cuéntanos, ¿qué sucedió el domingo pasado? ¿Qué fue lo que motivó todo lo que sucedió allí? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Danos un panorama de todo.
Bueno, el domingo 18 de enero, la Seguridad del Estado, en conjunto con la Brigada Especial y la Policía Nacional, hicieron entrada en un allanamiento de morada aquí en la calle Martí, en Esquerra y Berenguer, donde radica mi vivienda. Debido a este allanamiento de morada que me hizo arbitrariamente la Seguridad del Estado, en busca de octavillas, de unas octavillas que teníamos en presa, de la campaña de los cuatro puntos mínimo consenso y otras octavillas más que se lanzan en lugares aglomerados para darle a conocer al pueblo de nuestra exigencia. El lunes 19 de enero, en la sede del Movimiento Opositor Juventud Despierta, que radica en el reparto Brisas del Oeste, en José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, el activista por derechos humanos y opositor y miembro del Movimiento Opositor Juventud Despierta y delegado provincial del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia aquí en la ciudad en la provincia de Villa Clara, Néstor Alfonso Cabrera, unos carteles enarbolaban el quinto piso de su vivienda, que vive en un edificio. En estos carteles Néstor exigía la libertad inmediata del preso político Ciro Alexis Casanova, quien es miembro del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente Nacional Orlando Zapata Pamayo. Y también en otro cartel apoyaba la campaña exigiendo los 4 puntos mínimos de consenso que fue lanzada esta campaña el 10 de diciembre por el Movimiento Cubano Reflexión, quien es su secretario general Librado Linares, y en una alianza de trabajo que tenemos damos apoyo a esta campaña. Ese día en horas de la mañana se colocaron los carteles, pero en horas del mediodía la seguridad del Estado aglomeró un personal por más de 500 personas, ya que eso es un reparto militar, y con mucha fuerza represiva, como es la Brigada Especial, comandada por un teniente coronel que es el jefe de la Brigada Especial, uno de los más esbirros de aquí de la ciudad de Santa Clara, y toda la delegación esa de la Jefatura Provincial de la Seguridad del Estado, de la propia ciudad, y dieron inicio a allanamiento de la morada de la sede del Movimiento Positivo de Juventud Despierta, y llevándose consigo todas las cosas que habían dentro de la casa, más nuestros papeles de trabajo, nuestra estrategia cruzada de lucha, y con esto sí forzó la puerta de la entrada de la sede, la tumbaron y entraron, y nos llevaron presos a Néstor Alfonso Cabrera, a Lázaro Alexander García Mejía, a Abel, a Pedro Rodríguez López, Reinaldo Hernández. Eran varios activistas y fueron arrestados activistas que di los nombres, contando conmigo también, y de ahí nos dieron el acto de repudio, ya decía una gran aglomeración, ya que eso es un reparto militar, además, 3 guaguas llenas de personal que ellos traen de distintos lugares, de distintas empresas que son dirigentes y que son del Partido Comunista de Cuba. Esos son las personas que ellos traen para dar el alto repudio a los derechos humanos. De allí fuimos trasladados hacia la unidad de instrucción provincial de aquí de la ciudad de Santa Clara. 5 horas más tarde fuimos ya devueltos a la localidad de donde vivimos, y Néstor Alfonso Cabrera, que fue llevado a una celda allí en la unidad de instrucción, y al otro día 20 de enero a las 2 de la tarde fue liberado después de una gran marcha que íbamos a iniciar exigiendo su liberación. Varios activistas del Movimiento Cubano Reflexión de la localidad de Manicaragua,
sí,
la ciudad de Santa Clara,
Joel,
nos agrupamos.
Joel, dime. todo esto que narras, un asalto, un tremendo aparataje con autobuses de militares, que tienen que haberlo visto la gente, evidentemente, porque es muy aparatoso. ¿Todo esto no te parece que hay una desconexión entre lo que está sucediendo ahora, entre el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y lo que está ocurriendo en la calle? ¿A qué se debe esa desconexión?
Ellos, mientras que los activistas de derechos humanos, mientras que nosotros, los actores, sigamos saliendo a las calles y exigiendo lo que realmente le haga falta al pueblo, y que nada ha cambiado con estas relaciones que ha hecho el gobierno de Cuba con el gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora lo que ha favorecido es a los norteamericanos residentes allá, que americanos que vengan aquí a Cuba, solamente lo que ha hecho es resolverle un problema a los americanos de poner a venir aquí a Cuba. Los cubanos están enrolados en una pobreza, y como siguen los hospitales con unas condiciones infrahumanas, que no tenemos ni médicos, que los médicos están cumpliendo las mal llamadas misiones, que lo que hacen es ir a esos países jugándose la vida para poder darle de comer, aunque sea a sus hijos acá. Eso, nada de estas relaciones le va a favorecer al pueblo de Cuba.
Claro,
nosotros,
claro,
los jóvenes del Movimiento Opositor Juventud Despierta, vamos a seguir saliendo a las calles y exigiéndole la demanda que queremos al gobierno.
Ahora, sí, ahora sí. Brevemente, un minuto, algo más así que nos queda contigo, para poder hablar con la otra persona que tienes ahí. ¿Qué hace Juventud Despierta en pos de la comunidad donde vive?
Bueno, estamos enfrascados fuertemente con esta campaña de los 4 puntos mínimos de consenso, que en una de sus peticiones pide la liberación incondicional de todos los presos por motivos políticos, incluyendo estos que están por extrapenal, y el fin de la presión política muchas veces violenta contra el pacifismo. Nosotros del Movimiento de los derechos humanos, que ya en se vio claro que hay represión y que es violenta, y le podemos decir no violenta, sino violentísima y brutal, hay tortura, porque nos han metido a los montes y nos han dado golpes y nos han torturado dentro de los montes, todos ellos no lo dicen. Y así que también el tercer punto, que es el respeto a los compromisos internacionales ya suscritos por el gobierno de Cuba, sí, y la ratificación sin reserva de los pactos internacionales de los derechos humanos y el cumplimiento de las convenciones de trabajo del OIT. Muy y bien. Así como el cuarto es el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana independiente. Nosotros estamos exigiendo estos cuatro puntos y apoyamos al Movimiento Cubano Reflexión, y esto estamos trabajando fuertemente en esto, y sobre todo con muchas cosas de sociales, de dándole ayuda a los pobres, y mucho que estamos ayudando también a pacientes de VIH que en todo el país están desesperados, y hace poco el gobierno de Cuba estaba censurando, estaba criticando a gobiernos de Latinoamérica.
Muchas gracias por tu elocuencia, por contar al detalle todo el trabajo que hacen ustedes y los últimos acontecimientos. Ya finalizando Contacto Cuba, vamos a conversar con una opositora pacifista que también fue detenida y en Santa Clara, en estos hechos que estábamos narrando hace unos minutos. Ella se llama Daily Rodríguez Pérez, la tenemos en línea. Buenas tardes, Daily.
Buenas tardes.
Gracias por acceder a conversar con nosotros y cuéntanos cómo fue, como testigo que fuiste y también agredida. Cuéntanos cómo fue esa agresión que le hicieron.
Bueno, nosotros el día 8 de la mañana estábamos haciendo la actividad en casa de Néstor. Dentro de esas mujeres habíamos cinco con niños. Una tenía dos, otra tenía tres, una tenía uno. Salíamos de esa vivienda haciendo una marcha, una protesta por los cuatro puntos mínimos de consenso y pidiendo la libertad de decir a la ISIS Casanova. Nos dirigíamos a hacer una marcha, entonces con los carteles, y en eso se aparecieron la policía, la seguridad. Entonces la guardia nos quitaron los niños, nos pusieron en el piso, nos dieron golpes, los niños se los metieron para la patrulla y nos metieron para la patrulla nosotros. Ahí nos ofendieron, nos dieron golpes, nos maltrataron, nos humillaron, hicieron acto de repudio.
Daily, ¿los niños pudieron ver toda esta atrocidad?
Sí, los niños eran gritando y llorando, y mami, papi, y no podían parar de llorar, eran gritando y llorando.
Daily, ¿cuándo tú te uniste al movimiento opositor? ¿Qué tiempo llevas?
¿Qué tiempo llevo, no?
¿En el movimiento opositor?
Llevo ya como 3 años.
Sí, y en Cuba ser opositor, ser disidente, es como tener un estigma. ¿No te dio miedo al principio? ¿Qué piensas ahora de lo que estás haciendo? ¿Crees que estás en la verdad o viviendo en la mentira, como decía Václav Havel? ¿Cuál es tu apreciación de tu lucha? ¿Por qué lo haces?
Bueno, yo lo único que le puedo decir a usted es que yo no le tengo miedo, nunca tuve miedo, y nada me detiene, y sigo luchando junto a mis hermanos, y seguiremos pidiéndole al pueblo cubano, ¿ves?, nuestra libertad por nuestros hermanos, y yo sigo hacia adelante, yo nunca me voy a detener.
Muy bien, Daily Rodríguez Pérez, del Movimiento Opositor Juventud Despierta de Santa Clara, al centro de la isla. Muchas gracias por los testimonios, deseamos suerte y que todo marche bien con los niños, no se queden demasiado traumatizados. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes por contactarme.
Suerte.
Bueno.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.